Ser Podcast.
Bueno, uno de los datos más demoledores de este informe PISA, ya lo he comentado y lo veníamos diciendo desde esta mañana, es la caída enorme en la comprensión lectora. A la enorme mayoría de los estudiantes les cuesta leer un texto, lo decía antes, de más de 400 palabras, eso en cuanto a extensión, pero es que además dice este estudio que solo un 2% es capaz de alcanzar el nivel más alto de comprensión lectora. Es decir, solo ese 2% consigue comprender textos extensos, abordar conceptos abstractos y establecer diferencias entre hechos y opiniones, qué importante es esto, a partir de indicios implícitos relacionados con el contenido o la fuente de información. Vamos a poner el foco en este asunto de la comprensión lectora. Elena Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena Jiménez es catedrática de didáctica de la Universidad de Málaga y presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. ¿Qué hacemos hoy, Elena? ¿Le damos el pésame por la parte que le toca? ¿Se esperaba estos datos? ¿Es una sorpresa?
Sí.
¿Aquí se juega? ¿Aquí se juega?
Pues la verdad es que, si quiero entrar directamente a caerle mal a todo el mundo, esperaba que ocurriera esto ya para que fuera tema y importante a tratar y a ver si de alguna manera es el revulsivo que nos pone a todos frente al espejo. Y cuando digo a todos, digo a todos.
Sí, sí.
A docentes, a políticos, a medios de comunicación también,
sí, sí,
aquí pillamos todo, a editoriales. Se están generando textos cada vez más fáciles de entender porque venden más, entonces no nos ayuda. Se está utilizando la inteligencia artificial para no tener ya que leer lo poco que leíamos, entonces era de esperar, sí.
Lo de Bro, 6-7 y demás, es un reflejo de todo
plan,
esto también,
sí.
En plan.
En plan tipo...
Literal.
Pues, claro, efectivamente, además con literal. Si el vocabulario, si utilizamos muletillas, no tenemos una riqueza de vocabulario lo suficientemente extensa como para ir incorporando en el hilo discursivo cuando estamos intentando vehicular emociones y sentimientos, sobre todo en estas edades que están en punto de ebullición, ¿no? Pues no tenemos esa capacidad de expresarnos. Igualmente no tenemos esa capacidad de hacernos entender por escrito. El ser humano es un ser social, nos comunicamos, sí o sí, y una parte muy importante es por escrito. Si no tenemos eso en cuenta, ya no es la base solo porque vayas a mejorar en matemáticas o vayas a mejorar en inglés, en ciencias sociales, lo que quieras. No es ya solamente es el vehículo, es que como seres humanos, para evitar fake news, para evitar confrontaciones innecesarias porque no nos entendemos y hay malos entendidos. Es que es nuestro vehículo de comunicación, es lo que nos hace ser humanos.
Ya, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un informe que aterriza y estamos observando los datos de España, pero primero aparece en un contexto internacional en donde la caída de esta comprensión lectora también se ha producido, pero dentro de España hay pequeños ciudadanos que también dicen en plan y literal y, sin embargo, obtienen mejores resultados en el mismo país, con la misma ley. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tendríamos que entrar ahí a desmenuzar.
Elena, un segundo antes de responder. Laura Gutiérrez,
sí.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Distribución por territorios de estos resultados, de esta desigualdad que señalaba Isaías, porque los resultados son desiguales, efectivamente.
Sí, 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 hay mucha desigualdad territorial en España en educación. Hay 17 políticas educativas distintas, podríamos decir, ¿no? Al estar transferidas las competencias. Son las comunidades del norte las que caen con más fuerza en PISA, con la sabiduría de que Ceuta y Melilla registran los peores resultados del conjunto de España. Es especialmente llamativa en esta edición del informe la caída sin precedentes del País Vasco. Se sitúa como la comunidad con peor competencia lectora y con peor competencia científica, precisamente las comunidades del norte, Euskadi y Navarra, que encabezaban el sistema en 2012, son las que se desploman. Euskadi pierde 57 puntos de media en las tres competencias, pierde también Navarra. Las caídas también han sido importantes en el resto de las comunidades del norte y, sin embargo, resisten mejor las del sur, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha. De hecho, Castilla-La Mancha es la única comunidad que registra una subida en ciencias, mientras que todas las demás caen. Y así se explica también el éxito de Madrid, que desbanca a Castilla y León como la primera de grupo, sí, en PISA. No se debe tanto a méritos propios, que seguramente también, como al desmérito de las demás comunidades. Es llamativo que Madrid, siendo la comunidad que menos invierte en educación en España, consiga liderar los resultados en ciencias y matemáticas, es la segunda de más en lectura, y sin embargo País Vasco, con una inversión mucho más elevada en educación, se pegue un batacazo mayor. los expertos, Carlas, apuntan en una primera reflexión a varios motivos por los que Madrid o Castilla y León están a la cabeza. Castilla y León tiene un conjunto social muy homogéneo que da mucha importancia a la educación, tiene sus famosas escuelas rurales con ratios muy reducidas, y Madrid es un polo de atracción de talento en el mundo educativo, y políticamente, política educativa, es quien más ha combatido las políticas del Ministerio de Educación en los últimos años. Confeccionó su propio currículo, incluyendo, por ejemplo, las reglas de tres, los dictados, ha añadido más contenidos que otras regiones, especialmente en historia. La ministra de Educación decía esta mañana aquí en la SER que esto habrá que analizarlo, que será tema a tratar en próximas conferencias sectoriales, qué está funcionando en cada comunidad autónoma y qué falla. Y también está esa primera lectura de estos resultados desiguales a nivel territorial en España que hacen los docentes hoy. Reclaman, ante estos datos dispares, homogeneizar el sistema educativo, pruebas externas. No tenemos pruebas en España que evalúen el rendimiento educativo de los alumnos, ni pruebas que evalúen el funcionamiento de las políticas educativas. La mayor prueba que tenemos es PISA. Reclaman una única selectividad, algunos de estos sindicatos educativos, y también, siguiendo un poco el hilo también de lo que decíais, ahí es un pacto de Estado por la educación.
Bueno, es el primer informe PISA con la LOMLOE en vigor. Eso es algo que han venido insistiendo en estas últimas horas, desde que se conoció el resultado del estudio, desde la oposición, desde el Partido Popular. El propio Alberto Núñez Feijóo, hoy en una entrevista en televisión en Antena 3, decía, bueno, venía a anunciar que cuando llegue al gobierno, si llega, pues que lo va a cambiar por estas razones.
Bueno, es el primer examen a la legislación educativa del señor Sánchez. Es la primera vez que hacemos un informe PISA con esa legislación en vigor. Y efectivamente, suspenso absoluto. Y me preocupa especialmente porque hemos bajado en ciencias, hemos bajado en matemáticas, hemos bajado en comprensión lectora. Pero lo que más me preocupa es que estamos ya por debajo de la media de la OCDE. Entonces, pero tenemos que volver a reformar el sistema educativo, pero no con reformas ideológicas, sino con reformas basadas en la evidencia.
Laura, recordemos las novedades que introdujo la LOMLOE, porque hemos escuchado voces de que, claro, como se puede pasar de curso con asignaturas suspendidas y eso deja la cultura del esfuerzo ahí por los suelos y tal. Recordemos los puntos concretos de novedad que introdujo esta ley.
Sí, sobre todo en el sistema de repetición de los alumnos en secundaria. Esto sí que se reguló por la LOMLOE. La decisión de promoción depende del equipo docente y no del número de materias suspensas. Solo se puede repetir, además, dos veces en toda la enseñanza básica, en primaria y en secundaria. Y además, en bachillerato se promociona cuando se han superado todas las materias o se tienen como máximo dos materias pendientes. ¿Qué pasa, Carlas, con la LOMLOE? Bueno, dos cosas. Que este informe no ofrece datos sobre si las políticas de Estado en materia educativa afectan al rendimiento de los alumnos. La propia OCDE asegura que el declive de España también es un declive internacional y que la responsabilidad no se puede buscar solo en políticas nacionales. Y es que además, como os decía antes, en España no tenemos ninguna evaluación propia del sistema educativo. No podemos saber con un análisis pormenorizado si las políticas educativas funcionan o no. Sí que hay una serie de ítems al hilo de todo esto que ha introducido la LOMLOE en el sistema educativo en España, que la OCDE en este informe PISA remarca que no han influido o que al menos no han sido la causa principal de los resultados de España. La repetición de curso. Nuestro país presenta una incidencia en la repetición superior a la media internacional y europea, pero en general el alumnado que no ha repetido obtiene mejores resultados que el repetidor en las tres competencias. La inmigración tampoco ha afectado a los datos, contribuye ligeramente, pero no es el motor de la caída en España, especialmente en lectura y matemáticas, donde los resultados han caído más. Lo que sí parece evidente, y es lo que la OCDE señala tal cual en su informe y en sus valoraciones, es que hay una correlación directa entre lo que hablábamos, ¿no? Las pantallas, el uso de móviles, la inteligencia artificial y estos resultados. La clave está en ese problema que supone para los chavales de 15 años enfrentarse a un texto que va más allá de las 400 palabras.
De las 400 palabras, lo cual nos hace volver a Elena Jiménez, a la presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Con todo esto que acabamos de escuchar, ¿alguna aportación, alguna reflexión añadida, Elena?
Bueno, es que es una cuestión, como habéis dicho, general. No se puede decir que es que España haya caído y sea algo excepcional. Es algo que ha ocurrido en el contexto internacional, la OCDE, en 91 países que son 760.000 alumnos los que se han evaluado, que no es, y todos han bajado, es decir, no es una cuestión exclusiva de España. Sí que ha sorprendido que países como Luxemburgo hayan invertido mucho en educación, sin embargo estén al nivel, por ejemplo, de Irlanda, que invierte menos. No es una cuestión solamente de inversión, sino de concienciación, creo.
Me gustaría.
Y sobre todo,
No, sí. Sí, Elena, por favor, perdón.
Al fin y al cabo, en esa concienciación tenemos que ver distintos parámetros, que no es solamente que hayamos puntuado por debajo de la media y hayamos bajado muchísimo. Estamos hablando que en el 2015, que creo que fue la única vez que España estuvo por encima de la media, tres puntos de la OCDE, 496 puntos, en el 2025 es que hemos bajado casi 50 puntos, 45 puntos, una cosa así, es que muchísimo. Pero también, paralelamente a las matemáticas, a la lectura y demás, se pasa una serie de cuestiones, pues la perseverancia, el apoyo familiar, el apoyo del profesorado, la preparación para la transformación digital, educar en inteligencia artificial, en el uso de las tecnologías.
Elena, ahora que mencionas eso, ¿puedo recuperar algo que has dicho antes que tiene que ver con esto? Porque claro, los adultos no podemos hacer como que no pasa con nada con nosotros y que no hemos perdido esa comprensión lectora. Este verano hubo un artículo muy bueno en el Atlantic que se titulaba El fin de la lectura y que, entre otras cosas, explicaba algo que has mencionado antes, y es que los bestsellers ahora en Estados Unidos tienen como media, sus frases son un tercio más cortas que las de hace 100 años. Es de todos conocido como el análisis de los libros que más se venden ahora da por hecho que las frases son más cortas, el vocabulario es menos extenso, y eso es porque también los adultos estamos perdiendo esa comprensión lectora, y esto es algo grave que tenemos que hacernos mirar todos y no hacer como siempre, ¡ay, los chavales! No entienden nada, pobrecillos. Es que nosotros tampoco.
No, un estudio del que hablamos el otro día aquí en La Ventana revela que en los últimos años una persona de promedio pronuncia 338 palabras menos en su día a día. Perdemos 15 horas de conversación al año. Este es un estudio de varias universidades norteamericanas, o sea que este efectivamente es una corriente general, vamos, tan general que hoy, cuando se han conocido los datos, países que hemos tenido todos en la cabeza siempre, como los asiáticos, por ejemplo, ¿no? Singapur, Japón, Corea, también han tenido descalabros. Noruega, que años atrás ha sido siempre una referencia para bien, sale bastante mal parada. Desde 2015, en ese país la caída en lectura es de 60 puntos, 50 en matemáticas, 28 en ciencias. David Fergar es profesor de español con los más pequeños y a los chavales de 16, 18 les imparte leyes, que es una asignatura optativa. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya, vosotros ya estáis en el curso desde hace días, ¿no? ¿Cuándo empezó en Noruega?
Empezamos aquí el 17 de agosto ya.
Ya. ¿Te ha sorprendido el resultado de Noruega en este informe o también lo veíais venir? Porque es verdad que el gobierno noruego hace unos meses, antes del verano, ya anunció que iba a promover la vuelta a los libros en papel.
Sí, ha sido un golpe fuerte y ha habido la ministra ha salido a dar una rueda de prensa con cara de vergüenza porque hoy se ha anunciado que no se pueden hacer discusiones políticas hasta que termine el funeral mañana y por tanto no había así muchas valoraciones de los partidos, pero sí la presentación, y ha sido un golpe fuerte, pero la verdad que ninguna sorpresa por eso, porque lo vemos día a día. Yo hace una hora he tenido una clase con estos chavales de 15 años que dan el resultado de las pruebas de PISA y vengo agotado.
O sea, tú, para ti no es una sorpresa, que tú lo has ido viviendo, te lo veías venir, digamos.
Sí, se ve que cada vez, esto se ve sobre todo porque aquí se apostó mucho por los iPad en las escuelas primarias y se nota cómo la capacidad lectora se ha reducido mucho. Lo vemos cada día.
¿Y qué haces tú en concreto para intentar revertir esto? Ahora le preguntaré a Elena también qué hay que hacer, ¿eh? Pero tú, ¿qué haces en tu clase?
Vale.
Nosotros seguimos dando textos. Nosotros, por ejemplo, las clases de español son textos reales, textos de periódicos, intentando que los puedan analizar, entender el vocabulario para los más iniciales y análisis a los de español avanzado. Les he buscado varios textos de... Ahora estamos con Colombia y Venezuela y los terremotos, son textos bastante avanzados que tienen que analizar. Sí que es cierto que son textos más cortos, pero la verdad es que cada uno podemos hacer, intentamos poner nuestro granito de arena.
Claro, y David, es que además la caída también, como decía Carlos, también se ha notado mucho en matemáticas, que no le estamos haciendo muchísimo caso, pero caer 50 puntos en matemáticas, eso también es muy grave. Yo sé que no es tu asignatura, pero quiero decir que esto es generalizado y que tiene que ver con el saber en total, ¿no?
Sí, aquí es un problema, y eso puede ser un problema mayor a mayores. Yo estoy en la organización de los profesores de idiomas extranjeros. Y de hecho la propuesta para 2030 es para arreglar ese problema con matemáticas, es subir en la información de matemáticas, pero reducir la apuesta que se ha hecho aquí en Noruega por los idiomas extranjeros. Y nosotros lo vemos como algo negativo en el sentido que estamos viendo, que los idiomas extranjeros no solamente aprender un idioma extra, sino que ayuda a la comprensión lectora y ayuda a comprender la sociedad en la que vivimos de una manera más global. Por tanto, reducir idiomas para aumentar matemáticas sí puede ser intentar mejorar una cosa, pero puede ser estropear otra, que yo ahora mismo pienso que la comprensión lectora es muy importante. Aquí se empezó a hacer con los 15 minutos de lectura que se hacen por la mañana. En todos los cursos tienen un libro en papel que se le da en silencio a los alumnos para que lean 15 minutos y se está recibiendo por nuestros alumnos de una manera bastante positiva.
Esto, Elena, en España sería, bueno, aplicable, sí, claro que se podría hacer. Otra cosa es que haya voluntad de hacerlo. Pero no parece una mala idea, ¿verdad?
Bueno, de hecho, en algunas comunidades ya se adoptó hace años la media hora de lectura diaria. Entonces, no todas las comunidades las tienen implementadas, pero sí que se está haciendo. Y los resultados, pues, no son mucho mejores, la verdad.
No, la verdad es que no.
Creo que más allá de, evidentemente, la forma natural de entrenar la competencia lectora es leer. Y leer literatura, además, esos temas que he demostrado científicamente, leer literatura. Pues vamos a decir los clásicos por decirle algo, pero la literatura de 50 años hacia adelante es literatura comercial, fácil de digerir y cada vez más simplificada. Entonces, si queremos, el cerebro es un músculo, por decirlo de alguna manera. Si tú lo llevas a entrenar, pues evidentemente tienes que entrenar vocabulario, esfuerzo, tiempo de dedicación. Si tú eres consciente de que una frase, si tiene más de 7 palabras, te cuesta coger el significado, pues tienes que exigirle al cerebro que a partir de ahora, pues 7 van a ser 9, luego 15 y así. Y lecturas sostenidas en el tiempo, el esfuerzo es fundamental. Claro, ahora somos lectores apresurados.
Sí, pero totalmente apresurados. Y has dicho una cosa antes, Elena, lo has dicho así de pasada, que claro, una comprensión lectora escasa, que tenga dificultades para asimilar lo que dice un texto de 400 palabras. Claro, todo esto es terreno abonado para que te cuelen bulos, para que no tengas pensamiento crítico, para que no seas capaz de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Yo creo que es momento oportuno para saludar a nuestro bulólogo particular de la ventana, Marc Amorós. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde reside para ti la clave de este fenómeno en el que, como vemos, y con lo que dice David desde Noruega lo confirma, estamos como bastante confundidos todos, o confusos, no sabemos muy bien por dónde tirar? ¿Tú ves alguna clave de por qué está ocurriendo esto? Tú que llevas tanto tiempo investigando y navegando el mundo este de las redes y los bulos y tal.
Mira, para mí es que ya habéis dicho y apuntado un poco en la línea de que el cerebro se tiene que entrenar y que todo es un esfuerzo. Para mí la clave está en la capacidad de atención de los chavales, que se ha fragmentado de una manera tremenda desde hace 10-15 años, desde la irrupción del móvil y de la cultura del short, ¿no? en la que vivimos ahora. Ahora los chavales...
¿Qué es la cultura del short, Marc?
Bueno, es ver vídeos cortos en redes sociales de una forma compulsiva, sí. Y esa es la atención o el marco de atención que se le dedica a un contenido. Si uno tiene chavales en casa, puede ver que si acceden a la Smart TV, pueden ver en YouTube Shorts que le dedican 1, 2, 3 segundos máximo para decidir si siguen viendo ese contenido o si lo saltan, ¿no? Entonces, esto lo que para mí provoca es una fragmentación de la atención tan grande que la recompensa tiene que ser muy inmediata para poder seguir consumiendo esto. Entonces, si no te recompensa de una forma o no te gratifica de una forma muy rápida, focalizarse en un contenido que exige esfuerzo, pues eso lo hemos ido abandonando.
Claro, pero es que además yo creo que esta erosión de la atención, ¿no?, lo que llaman el fracking de la atención por estas grandes plataformas, yo creo que es absolutamente interesada, como se ha visto tantas veces a lo largo de la historia, cuando convenía que el pueblo fuera iletrado porque así no podía quejarse. Sí. Quiero decir, habíamos pensado siempre que la alfabetización universal era irreversible, y resulta que ahora hemos descubierto que sí que es reversible. Y me acordaba de esa frase increíble de Gore Vidal, que decía: la mitad de los americanos nunca ha leído un periódico, la mitad de los americanos nunca ha votado por un presidente, espero que sea la misma mitad. que, claro, efectivamente, que sea la mitad desinformada. Pero claro, ahora es que ya no es la mitad. Ahora es que la desinformación está en todas partes.
Claro, y la patata caliente para las familias, Laura.
Sí, al hilo esto de que decía Mark, ¿no? De esta visualización de shorts continuado, este scroll continuo que hacen los chavales de 15 años, ¿no? En casa, en
sus móviles.
Y los no chavales.
Hoy porque estamos en informe PISA, ¿eh?
Bueno, pero es que además... Sí, pero en este caso, bueno, como son chavales de cuarto de la ESO, ¿no? Claro, esto salta de las aulas, salta al espacio familiar, salta a los hogares. Me gustaría que escuchéis esta reflexión de Lucas Gortázar, uno de los mayores expertos en educación en España, esta mañana en Hoy por Hoy.
Que los niños tengan una menor capacidad de atención, que no significa que no tengan capacidad de comprensión, tienen menos capacidad de atención, es lo que está diciendo la OCDE, depende de lo que ven alrededor. Y depende de patrones de consumo digital en el tiempo no escolar también. Se reduce el tiempo de consumo de smartphones, pero sube el tiempo, las horas de consumo de redes sociales. Y ya sabemos eso, el efecto que tiene sobre la atención, la impaciencia, la distracción y demás.
Ese es el efecto, ¿no?, que se causa también en los hogares. Otra reflexión viene de la universidad, de quienes enseñan a los docentes a cómo ser docentes, de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, se llama Mar Lorenzo.
Non é solamente que as pantallas estén no sistema educativo, é que están na vida cotiá de calquer rapaz ou calquer rapaza, non solamente a nivel familiar, sino tamén evidentemente a nivel social. Que cando facemos este tipo de reflexión, o debe facer evidentemente o sistema educativo, as políticas educativas, pero debemos facer esta reflexión como sociedade. Moitas das variables que influyen justamente en temas de rendimento teñen que ver, por exemplo, con temas familiares.
Hay además outro dado interesante en este informe PISA, que también tiene que ver con la responsabilidad de las familias, es el índice de apoyo familiar que perciben los chavales, los estudiantes. El simple hecho de preguntar qué has hecho hoy en el instituto, en el colegio, tiene una fuerte correlación con el rendimiento. No hablamos solo de ayudar en las tareas escolares, sino de arropar, de mostrar interés, ¿no?, por el trabajo escolar. Y este apoyo que perciben los alumnos disminuye en casi todos los países, también en España, aunque todavía nosotros estamos en torno a la media de la OCDE, pero disminuye el apoyo familiar que perciben los estudiantes por parte de sus padres y madres.
Elena, déjame preguntarte, porque sé que tú tienes un hijo adolescente, ¿verdad? Estamos aquí por alusiones. No sé si lo de ser experta en didáctica habrá servido de algo, espero que sí, pero ¿tú cómo lidias en casa con estas cuestiones?
Bueno, pues aquí me pegarán algunos que me escuchen, pero yo a mi hijo, que es trastorno de déficit de atención y hiperactividad, lo obligué al principio, porque era muy difícil mantenerlo sentado para que dedicara la suficiente atención. Cuando era pequeño, a los 5 años, comenzó este proceso de aprender a leer. La profesora me llamó y me dijo: mira, no luce, él sabe leer mejor de lo que lee, pero a la hora de leer, cuando lo saco, me dice, se irrita, no consiente que nadie se ría. Y entonces, a pesar de que parece que las tecnologías son el demonio, yo cogí y le di una tableta, que había un juego en concreto que tenías que leer ciertas cuestiones para ir avanzando. Y entonces yo me sentaba con él al lado y: mamá, ¿aquí qué pone? Ese es tu problema. A ver, léemelo tú en voz alta. Le dedicas tiempo, no lo dejas que juegue solo. Le dediqué el tiempo que tuve que dedicarlo. Y ese verano, de los 5 a los 6 años, pues ya leía todo sin silabear, perfecto. Pero claro, tenemos que dedicarle tiempo a esos pasos, a acompañarlo. No es solamente que te vea leer, muchas veces compartir qué has leído y qué te parece. Oye, pues a mí ese personaje no me llena. Pues, ¿tú cómo lo ves? Es muy difícil, yo lo entiendo. Tenemos que conciliar vida familiar, vida laboral, que llega uno reventado. Sí, yo lo entiendo, pero es que no hay otra forma. Tiene que ser parte de nuestro ADN. Si no lo utilizamos como forma también de pasárnoslo bien, el problema de la tecnología, tal y como está ahora concebida a través de las redes sociales, que es lo que más se consume, es que produce un emborrachamiento de dopamina al cerebro que te impide que una lectura que te da esa dopamina, a la larga, pues tú estás acostumbrado. Es que realmente estamos creando cerebros dependientes absolutamente de esa dopamina. Es como si a una persona que tiene problemas de drogas le quita la droga, las necesita. Pues lo mismo es que hay estudios que demuestran que son los mismos conectores cerebrales los que están funcionando ahí.
Y está conectado.
La tecnología es buena, lo que pasa es que tenemos que aprender a utilizarla.
Está conectado el déficit de atención con el déficit de dedicación. Están conectados los dos.
Hombre, y después yo creo que, Elena, también debemos ser conscientes, después de fustigarnos todo lo que sea necesario, porque estamos hablando de un problema de envergadura, que lo difícil que hemos hecho en las últimas décadas es alfabetizar a toda una sociedad. Teníamos una sociedad analfabeta y hemos conseguido alfabetizarla. Entonces ahora miremos a la inteligencia artificial, a las pantallas, a las nuevas tecnologías, pero de la misma manera que la sociedad fue capaz de adaptarse para afrontar ese gran reto, yo creo que este reto, que es frenar la desalfabetización, no es imposible hacerlo, ¿no?
No es irreversible, ni mucho menos.
Pero yo creo, hay una cosa que me gustaría preguntarle a Elena, porque claro, para este reto hay que ser conscientes del problema que tenemos, y creo que una de las cosas que han cambiado es que en nuestra época estos alumnos que no tenían esta comprensión lectora se abochornaban por ello, y me parece que ya no existe ese bochorno y esa vergüenza, porque es que esto es así, bueno, pues la sociedad va rápido, pues utilizamos menos palabras. Creo que este es el problema, que lo hemos normalizado demasiado.
Pues sí.
Bueno, y algunos los expulsamos también, quiero decir, cuando de repente se subió la educación obligatoria hasta los 16 años, claro, decidimos acoger a un montón de alumnos que antes con 14 con esos conocimientos básicos se iban de la escuela. Hemos afrontado retos muy importantes, muy importantes. Entonces, creo que primero tenemos que sentirnos orgullosos de lo hecho, y en segundo lugar, no podemos estar aquí expectantes a ver cómo eso se derrumba. De la misma manera que se pudo construir, yo creo que se puede mantener lo construido y hacer como la Torre de Pisa, ¿no? Que aunque esté un poquito torcida, no se acabe de caer.
Informe Pisa, Torre de Pisa, me ha gustado esto. Elena Jiménez, catedrática de didáctica, presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Muchísimas gracias por estar hoy en la ventana, de verdad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande y mucho ánimo.
Un abrazo.
David Fergar, ¿alguna cosa más desde Noruega? ¿Qué tiempo tenéis, por cierto?
No, pues aquí hace un tiempo bueno, aunque está el cielo oscuro, todos pendientes del funeral del rey mañana.
Ha pasado días ya desde que murió, ¿no?
Esto aquí siempre es así, siempre pasa unos 10 días desde la muerte del funeral, y estamos a ver si pasa, todos pendientes de ello.
Ya está. Un abrazo, David, cuídate mucho.
Un abrazo.
Laura Gutiérrez, chao. ¿Alguna cosa más?
Muy importante, yo creo que no lo hemos comentado, esta parte del informe PISA, que nos pone sobre una pista que yo creo que además está enseñando la patita en esto ahora, el informe PISA. Los alumnos que más caen en resultados son aquellos de perfiles socioeconómicos más elevados. No hay una correlación directa, pero sí que se apunta a que son los que más acceso tienen a dispositivos digitales, tablets. Pantallas y demás. Y esto nos puede llevar a que sea como una escalera, ¿no? Ha empezado en los niveles más altos, pero va a ir escalando, como pasa en muchos otros asuntos de la vida, y puede llevar a un efecto de desigualdad muy importante.
La buena noticia, aunque lo pongamos entre comillas, es que es tan fuerte el batacazo que resulta imposible mirar hacia otro lado. O sea, confiemos en que a partir de este momento se tome nota de lo que ha ocurrido, se analicen las causas y se perfilen estrategias para el futuro.
Te veo muy optimista.
Sí, iba a decirlo, pero no lo puedo evitar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.